94.6, 97.4 y 105.6 FM. Cope Albacete.
Y medio la temperatura en el centro de Albacete. Si no me confirman otra cosa, creo que no llueve en estos momentos, al menos en el centro de Albacete. Ángel Sánchez mira en los charcos del... ¿Sí? ¿Un poquito? Ah, pues llovizna diremos entonces en estos momentos en Albacete, con esos 10 grados y medio por delante, todavía contenidos en la mañana de Albacete, presencia del presidente del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Albacete, Ismael Tárraga López. Y, por supuesto, es martes y hay un huequecito para Albacete en el recuerdo. Ese Albacete de 1890 y años sucesivos, que es una auténtica delicia, con Francisco Gómez Frasquito. Pero antes hay un par de apuntes de la información.
Ope Albacete.
Estar informado.
Por ejemplo, que en Izquierda Unida, en Castilla-La Mancha, comienzan a pedir firmas. Hay una campaña para que se derogue la LOMCE. Bueno, pues aprovechando este tiempo en el que el gobierno es en funciones, la composición del Congreso permitiría votar y vamos a ver lo que sale. Pues, aunque el PP sigue teniendo mayoría de votos, y es una ley orgánica y se necesitan bastantes para derogarla, pues Izquierda Unida va a solicitar firmas antes incluso de que veamos cómo actúa esa ley de educación. Concierto en familia. La Banda Sinfónica Municipal de Albacete ofrece el próximo domingo 10 de abril a las 12 del mediodía en el Auditorio Municipal, un concierto en el que también colaboran EA Teatro con marionetas, y Cristina García Barba es bailarina titulada del Conservatorio Profesional. La Asociación Desarrollo es la beneficiaria de este concierto, que tiene venta de entradas en internet y también en la ventanilla del propio Auditorio Municipal. 1:07, continuamos en la mañana de Albacete.
La mañana.
Cope Albacete.
Estar informado.
Pepe Domingo Castaño, es tiempo de juego.
A ver, pueblo de Córdoba. Hombre. Relacionado con alguien de tiempo de juego.
El Orense. ¡Cabra!
El deporte en COPE es tiempo de juego.
Automóviles Martitoni, Audi A6 año 2012 automático con 177 caballos, te espera desde tan solo 328 euros al mes. Visítanos en Campoyano, calle B17, martitoni.es.
En Herrera en COPE nos gustan las historias, pero no cualquier historia.
Exacto, en una obra de teatro te quedas frito en una película, pero claro, hay quien se duerme.
Nos gusta escuchar las que tú protagonizas. Y que se las cuentes a Carlos Herrera.
¿Cómo?
Y me estarán atando un nervio de una muela.
Porque de lunes a viernes, de 10 a 11 de la mañana en Herrera en COPE, queremos reírnos y emocionarnos contigo.
Que me quedo dormido.
COPE, estar informado. La mañana.
COPE Albacete.
Estar informado.
Tiempo para la salud en la mañana de COPE. La salud de nuestra boca, especialmente hoy con el presidente del Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de Albacete, Ismael Tárraga López. Ismael, buenos días.
Hola, buenos días.
Por fin, el proyecto de la Clínica Odontológica Solidaria es una realidad en Albacete y echa a andar ya.
Ya, echamos a andar ya mismo, inauguramos la clínica a mediados de febrero, pero bueno, por una serie de permisos que teníamos que tener en regla antes de empezar el funcionamiento, como permiso de rayos X o recogida de residuos, entonces vamos a empezar a trabajar la semana que viene con pacientes ya. Ya tenemos una selección previa de pacientes. Pasado mañana tenemos una reunión con voluntarios y para hacer los cuadrantes y empezaríamos ya de inmediato.
Ya lo hemos contado en alguna ocasión, pero quiero volver a recordarlo. ¿Por qué el Colegio de Odontólogos y la Fundación Odontología Solidaria impulsaron este proyecto en Albacete?
Bueno, este proyecto se impulsa por las necesidades sociales que hay. Digamos que los poderes públicos no... Yo creo que el sistema de salud debería llegar a estos colectivos, a discapacitados, a gente con condiciones económicas precarias. Debería aumentar las prestaciones dentarias en el sistema de salud. Pero como no está, pues hay una necesidad que se ve en la sociedad, gente que con la crisis la está machacando, y sobre todo esos sectores así marginales es donde más no hay condiciones económicas, y nosotros vimos la necesidad desde el primer momento y nos pusimos en marcha para montar una clínica que nos permita dar un servicio odontológico integral a las personas, a estas personas que están en situación más deficitaria, digamos.
Recordemos que esas personas no les vale con llegar y llamar a la puerta, sino que tienen que venir derivadas de servicios sociales.
Hay unos filtros que tienen que pasar porque nosotros no hacemos un servicio directo a la persona que llegue allí. Tiene que pasar a los servicios sociales de los ayuntamientos de toda la provincia. Damos cobertura a toda la provincia porque es la única clínica, bueno, es la primera clínica de toda Castilla Mancha, la solidaria. Nos tienen que venir derivados por servicios sociales o bien por organizaciones como Cruz Roja, Cáritas, etcétera, que nos puedan derivar los pacientes allí.
Y luego los servicios que se prestan allí en esta clínica, ¿o se van a prestar a partir de la semana que viene, como dices?
Bueno, vamos a hacer una odontología básica. Nosotros digamos que haremos preventiva, o sea, hacemos higiene, limpiezas, haremos empastes, haremos endodoncias, y haremos una prótesis más o menos removible para dar una imagen, y digamos que es para dar funcionalidad a la boca. En principio no podemos poner implantes porque no se pueden poner implantes en una clínica así. También tenemos voluntarios, que hay gente que se ha ofrecido que si en algún momento hubiera un caso muy excepcional, pues a lo mejor se podría en su clínica hacer algo.
Cuando hablamos de voluntarios, parece una palabra menor, pero en este caso hablamos de profesionales muy cualificados.
El voluntario siempre es una palabra mayor. Voluntario, hacer alguna actividad de forma altruista, siempre es una palabra mayor. En este caso, pues estamos hablando de pues odontólogos, estomatólogos, que los estomatólogos son los que son médicos anteriormente. Estamos hablando de higienistas, auxiliares. Hay gran cantidad de personas que se han ofrecido a trabajar totalmente de forma gratuita, y bueno, yo les doy las gracias a todos porque la respuesta ha sido magnífica y tenemos una gran cantidad de profesionales. Intentaremos también, además, que cada paciente lo continúe el mismo profesional que lo coja, para que darle una continuidad, no que hoy te coja uno, mañana otro, pues intentaremos que lo coja siempre el mismo profesional para dar una continuidad a los tratamientos.
Cambiando de argumento, yo quería la opinión, como presidente del Colegio de Odontólogos de Ismael Tárraga, pues de estas últimas noticias que hemos tenido en los últimos meses y que han afectado a grandes franquicias odontológicas en España. ¿Cuál es su opinión?
Mi opinión es que el sistema que se está utilizando, hay una falta de regulación en el sector, y esto ha permitido que se coloquen en el mercado una serie de clínicas que son con un afán claramente mercantilista, hasta el punto de que nosotros desde la organización colegial del Consejo estamos abogando para que los dentistas sean los verdaderos profesionales que trabajen la salud, no que venga gente con un poder económico que monte una clínica, y eso es un formato totalmente mercantilista. Buscan una publicidad, tienen una publicidad muy agresiva que en algunos casos rozan la... Es dudosa porque ahí es una publicidad engañosa, y lo que intentan es captar pacientes para... Ellos firman una financiación, y es el planteamiento mercantilista está fuera de un planteamiento que busque la salud bucal, y donde tiene que primar el paciente y no el cliente. Nosotros tenemos pacientes, no clientes. Estamos obligados a hacer tratamientos que busquen la salud de nuestros enfermos bucales para mejorar su salud general, pero no para esquirmarles el bolsillo a veces.
Lo que pasa es que hay que saber de quién nos fiamos, y en eso el colegio puede echar una mano perfectamente, ¿no?
El colegio está para orientar en cualquier momento a cualquier persona que venga a nuestra sede o llame por teléfono para pedir una información. Estamos para informar si la persona está colegiada o no está colegiada, si está titulado, si no está titulado. Si ellos creen que hay un presupuesto engañoso, también podemos informarles que si el presupuesto está en condiciones o no está en condiciones. Nosotros creemos que los profesionales, hay magníficos profesionales, están muy bien formados, la gente joven está muy bien formada. Lo que pasa es que en algunas de estas tipos de clínicas, la voz cantante no la lleva el dentista, la lleva un comercial. También a veces con una dudoso, porque el comercial a veces tiene acceso a datos de la salud que, según la ley de protección de datos, no debería tener acceso. Una persona que no es el sanitario no debería tener acceso a esos datos, y sin embargo tiene acceso. Hay situaciones que son un poco dudosas.
Ismael Tárrega, la última, y casi ampliando un poquito más esto último en relación al Colegio de Odontólogos, ¿nos puede explicar, decir qué ayudas o servicios prestan al paciente usuario de la sanidad odontológica?
Nosotros desde el colegio tenemos la obligación de velar por la salud de los pacientes. Entonces, lo primero es que tenemos que exigir a nuestros colegiados que estén colegiados y que estén capacitados para ejercer los tratamientos que están haciendo. Eso es una de las cosas. La siguiente es que nosotros, para los pacientes, tenemos la comisión deontológica que recibe las quejas, las analiza, y a todas esas quejas se les da una solución o se les da unas posibilidades. De todas maneras, hay veces que la gente viene al colegio pensando que nosotros vamos a hacer... Nosotros no iniciamos juicios ni vamos a judicializar la profesión. Nosotros hacemos un sistema más o menos de arbitraje, vemos si hay algún problema, algún conflicto con un profesional o con un tratamiento, se hace un arbitraje entre ellos, pero no estamos para hacer para estar salvaguardando y presentarnos a juicio. Bueno, eso. Si el caso requiere que deontológicamente hay una mala praxis y tal, pues se ponen unas sanciones al profesional y se le puede también apartar del servicio.
Cosas muy claras que hoy nos ha traído Ismael Tárrega López, que es el presidente del Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de Albacete, en torno a nuestra salud. Gracias, Ismael, buen día.
Gracias a vosotros, que tengáis buen día.
La mañana.
COPE Albacete.
Estar informado. Albergue y Campamento Cortijo Covaroca es un proyecto de inserción social promovido por la Fundación El Sembrador. Estamos en Nervio. Allí te ofrecemos unas instalaciones únicas que seguro te sorprenderán. Consulta nuestra web www.cortijocovaroca.com. Descubrirás lo que somos y lo mucho que podemos ofrecerte. Albergue y Campamento Cortijo Covaroca. Nos importan las personas.
Immaculate Fools en Albacete. 21 de abril en el Palacio de Congresos de Albacete, Immaculate Fools, artista invitado de Niftis. Entradas a la venta en Ticketmaster y puntos habituales. Immaculate Fools en Albacete el 21 de abril a las 8:30 en el Palacio de Congresos.
Quinta Feria de Muestras y Oportunidades y Factory Hogar, los días 8, 9 y 10 de abril en Yecla. Una feria multisectorial, desde moda hasta automóviles y todo a precios increíbles. En el recinto de la Feria del Mueble de Yecla, con entrada y parking gratuitos. No puedes faltar.
Albacete en el recuerdo.
Se abre por fin la ventana de la historia en la mañana de COPE. Como cada martes, tratamos de recrear para tus oídos aquel tiempo en el que esta ciudad, quizá de no ser por el ferrocarril y las comunicaciones y algún que otro personaje, casi ni aparecería en el mapa. Hablamos de finales del siglo XIX y tomamos como base de trabajo el libro en dos tomos de Francisco Gómez Frasquito, Albacete 1890, Crónica de Albacete y Provincia y otros aconteceres de la época. Hola, Paco, buenos días.
Buenos días, Miguel.
Aunque sea toro pasado, tenemos cosas pendientes. Tenemos que decir a nuestros oyentes que nos hemos dejado en el tintero la Semana Santa de aquel 1890, que pilló fundamentalmente en abril, y la celebración de San José. Esto ha pasado más tiempo, pero tenemos que contar algo de San José.
Pues sí, hay bastantes cosas, ¿eh? Pero bueno, al menos lo tenemos en el libro. Pero mira, te diré que el día de los Pepes y Pepitas, las tres confiterías de la ciudad, la de Antonio Lozano, en Mayor 25, que por cierto, soy muy amigo de su bisnieto, la aparejadora Lozano, la de José María Peralta en San Agustín 12 y la de Joaquín León, que según la prensa podían competir en lujo y calidad con las primeras de España. Ya días antes exhibían en sus escaparates ramilletes, cartuchos de dulces y tortadas, por lo que no era raro ver a los dependientes dirigirse hacia algunas casas, las menos evidentemente, cargados con ricos postres, desde la modesta tarta hasta el ramillete de cuatro pisos. rematado el último por un angelito que portaba un estandarte adornado con rosas rojas de almidón. Y en ella tampoco faltaban las exquisitas fuentes de chantilly, mocas, yemas, capuchinas, bizcochos reales en forma de dominó, suizos, seno norgué. No sé si lo he dicho bien, tú quieres poner un francés, ¿no?
Senonogé.
Sí. Solferinos, neugatines y catilinas, etcétera.
Mira, me he preocupado por los nombres estos que no me sonaban salvo los suizos y he hablado con un maestro pastelero. Y el maestro pastelero es Ramiro Fernández de la Suiza y él mismo nos ha dicho que los suizos modificaron el nombre de aquella pastelería que creo que su bisabuelo o su abuelo puso allá por 1950. Pero de por qué hay tanto nombre francés, creo que tenemos una explicación. Ramiro Fernández.
Los recetarios, básicamente, aparte de lo que son los turrones y todas estas cosas y las pastas, pero generalmente se importaba muchísimo de la pastelería, lo que es la pastelería francesa. Entonces, pues el petit choux, el chantilly, ¿qué te voy a decir? A lo mejor las elaboraciones con merengue italiano. O sea, que había muchas cosas que sí son recopiladas del extranjero y asimiladas a nuestra manera de trabajar en Madrid y en Albacete.
Oye, Paco, ¿y qué pasaba en aquellas bandejas que superaban algún precio, que eran más caras?
José María Peralta, que se adelantó a sus otros dos competidores, decía que en las bandejas que superasen las 5 pesetas, que ya era dinero, se colocaría gratuitamente en su centro una artística imagen del santo.
Leo, antes de terminar con el tema, leo por aquí que antes de la Semana Santa los escaparates de las tiendas de ultramarinos se fueron llenando de sabrosos bacalaos, eso pasa casi también ahora, y la comida del Viernes Santo, donde se podía, pues era típico meterse para el cuerpo un sabroso potaje o un escabeche con aceitunas, y de postre unas sabrosas natillas, un arroz con leche y, por supuesto, las consabidas torrijas. Marcha militar.
Pues sí, señor, la marcha militar de Cádiz, de la zarzuela, de dos madrileños, de Federico Chueca y Joaquinito Valverde. Le decían Quinito Valverde, por cierto, que Quinito Valverde casi siempre componía con sus demás compañeros de composición, pero tiene una canción que todo el mundo recordará, Clavelitos, que son suyos.
¿Por qué viene al caso esta marcha militar?
Pues mira, esta marcha militar se tocaba cuando los soldados se marchaban desde Cádiz a Cuba o a Puerto Rico. Y entonces se tocaba cuando se marchaban. Y bueno, pues...
Es que nos tenemos que trasladar a la plaza del cuartel de San Francisco, bueno,
sí,
para entenderlo.
Es que estaba yo pensando en la máquina del tiempo, que hoy se me ha olvidado, ¿eh? Y nos hubiésemos trasladados a la plaza del cuartel de San Francisco hoy del periodista Antonio Andújar. Porque en aquel día, 1 de abril de 1890, nos la hubiésemos encontrado ya desde muy temprano atestada de jóvenes y sus familias, más sus novias, ya que el reemplazo de 1889, que constaba de 172 jóvenes, que ante la caja de reclutas esperaban saber si se quedaban en la península o si iban a ultramar. Por cierto, Miguel, que de aquellos reclutas, solo aquellos que no tenían posibles, es decir, 73 que no podían pagar, se incorporaron a filas, marchando en el tren que salió de la estación el 9 de abril de 1890, por supuestamente pues abarrotada de padres, madres y novias llorosas. Los que fueron a ultramar lo hicieron a Cuba, Filipinas y Puerto Rico, que años después perdió España a causa de la guerra de Cuba, porque esto fue mucho peor. Aquello fue en 1890, pero en 1895 al 99, que empezó la última guerra de Cuba, aquello era tremendo. En fin, que 99 se libraron gracias a sus dineros. Y te puedo concretar que en la zona militar de Albacete, el cupo militar de 1897 fue de 1.010 reclutas, de los cuales 505 a España, 348 a Cuba, 126 a Filipinas y 31 a Puerto Rico. Naturalmente todos de padres pobres.
Verdaderamente una auténtica vergüenza. Quizá por ello leo por aquí que 7 años después y a causa de la guerra de Cuba, en la mañana del lunes 17 de diciembre de 1897, el coronel Demetrio, por órdenes de arriba, tuvo el detalle de obsequiar a los reclutas sorteados de ese año con una espléndida comida en el cuartel a base de arroz con pollo, vino, postre, café, y por la noche con una ternera estofada más la carne de 26 pavos traídos de Almansa, entrecot con patatas, postre variados, café y un cigarro puro para cada uno. Lo nunca he visto.
Pues sí. Y también es cierto que la opulenta sociedad albaceteña y otras sociedades más menesterosas, a partir de 1895, que fue cuando empezó el último retazo de la guerra de Cuba, organizaban numerosos bailes, cotillones, sorteos, con los que posiblemente acallar sus conciencias, con fines recaudatorios para las pobres familias de los jóvenes que volvían heridos, amputados o enfermos, muchos sin remedio, ¿eh? En el libro se dan varios nombres de ellos, tanto de la capital como de una decena de pueblos, aunque algunos en 1896 volvieron con medallas, como el cabo Francisco Sevilla Useros del Pozuelo, un apellido muy conocido, el primer teniente Juan Lamo Toledano de Munera y el coronel López de Arteaga de Almansa, que fueron recibidos entusiásticamente.
Viene al hilo perfectamente, Paco, este extracto del capítulo de ayer del Ministerio del Tiempo, en el que dos de los protagonistas hablaban desde el asedio de Baler en Filipinas, 1898.
Vine aquí por ser útil, por ayudar a la gente, pero es imposible. Vayas donde vayas en la historia, hay demasiado dolor, demasiadas penas, demasiada injusticia.
Así es la guerra. Matas o te matan.
Ya, no sé. Eso díselo a Toca, que se iba a casar cuando lo reclutaron. No tenía dinero para pagar y liberarse del servicio militar. El Heredia, que la primera vez que vio el mar fue para meterse en un barco y venir aquí a matar gente. O a los hijos de la Farja. Tres tiene. Y no saben si volverán a ver a su padre. Aquí hay gente de todas partes de España. Andaluces, catalanes, extremeños, vascos. Pero todos tienen una cosa en común. Son pobres.
Ese es el primer documento que te tengo preparado, pero el segundo viene al caso también, porque en el diario de Albacete, el 1 de marzo de 1890, se publicaba un artículo del famoso periodista Luis Taboada, que escribió en el Madrid Cómico, y que nos hemos permitido el lujo, la licencia, de dramatizar de esta manera.
¡Sereno! ¡Yo voy!
Mujer, déjame dormir.
Egoísta.
Retira un poco los pies, que me estás arañando con las uñas.
¿Ya roncas? No he visto en el mundo una tranquilidad como la tuya.
No me hables del Congreso, Catalina.
De bastante te sirve tu amistad con Sagasta. Que te he hecho diputado y qué. En cambio no te he nombrado gobernador. Lo mismo que decir el gobierno que es necesario establecer el servicio militar obligatorio. ¿Cómo se conoce que Sagasta no tiene hijos? El servicio obligatorio. ¿Por qué no va él? ¿Quieres quitar esa rodilla que me la estás metiendo en el estómago?
Voy a tener que irme a dormir a la cama de la muchacha.
¿Qué más quisieras tú, viejo verde, pillín, sinvergüenza?
Catalina.
¿Qué? ¿Me vas a pegar? Tendría gracia que después de sufrir lo que sufre una con la maldita política, y ahora llegan los republicanos con sus manos lavadas y piden el servicio obligatorio. Y tú que eres monárquico y ministerial y has comido dos veces al lado de Puigcerver y entras en casa de Sagasta, ¿por qué no le dices a don Práxedes que tienes un chico próximo a entrar en Quintas?
Porque no me haría caso.
No te das a respetar. ¿De qué te ha servido ponerle a Sagasta una cataplasma cuando tuvo su último flemón?
Mujer, que me has dado un codazo.
Es que estoy nerviosa. ¿Te parece poco ver a tu hijo en un cuartel comiendo rancho y haciendo el ejercicio como si fuese el hijo de un mozo de estación? Hay que hablar con Correa y que reforme la ley.
Si no está hecha todavía.
Debéis poner una advertencia para exceptuar los hijos de los diputados. ¿Cómo voy a permitir que a Manolito cargue con una carabina? Un chico tan delicado y con un cutis tan fino. En cuanto toma el sol se despellejan todo.
No te lleves para allá la ropa, que se me está helando la espalda.
Ya verás cómo el hijo de Zornoza no va a coger el fusil. Que lo va a coger, será sucio y no le coserán la ropa como tú dices, que ya ha sido gobernador dos veces y además sacó para su cuñado la cruz de Carlos III y un primo suyo le hizo sangrador de la Casa Real. ¿Qué has sacado tú? Nada, el estanco para tu tía, la de Mataconejos y un retrato de don Pío Gullón, gobernador del Banco Hipotecario, con una dedicatoria. En cambio tu hijo irá a filas y cuando tenga la tos que le da todos los inviernos, veremos quién se la cuida. Y cuando se meta en la cama y no la encuentre caliente, será capaz de no acostarse. Y si le mandan disparar un fusil, le entrará la risa nerviosa. Y mientras tú, en el Congreso haciendo bulto y diciendo sí y no, como las muñecas del bazar. ¡Qué desgracia la mía, haberme casado con un hombre tan inútil! ¡Hijo de mi corazón! Y pensar que tu padre, si fuera como Dios manda, podría evitar todo esto.
Catalina, ¿quieres hacerme caso? Duerme tranquila, que mientras Sagasta sea jefe del gobierno y yo, y otros como yo, seamos diputados de la mayoría, ríete tú del servicio obligatorio.
Gracias, Mari Carmen Benítez, por esta dramatización junto a Frasquito, Francisco Gómez. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.